Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Bueno, les cuento que hoy en La Voz con Mariel Fiori es Día de Inmigración y Cultura. Laura García Balbuena, gerente de Organización y Estrategia para el Mid-Hudson, con la Coalición de Inmigración de Nueva York, o de New York Immigration Coalition, NYIC, nos enseña cómo hacer un plan de preparación familiar para inmigrantes. Vamos a conocer a Dina Suks. Ella es directora de Diversidad del Condado de Ulster, quien tomó este puesto que ocupaba Essie Lewis desde agosto de este año. Digo yo que se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa.
Prometimos tenernos para siempre. Qué raro se siente lo que nunca se cumplió. Según tú, el amor no es suficiente. Lograste convencerme, tienes algo de razón. Y ahora me vuelves a decirme que estás listo para volver a empezar. Si fuiste tú el que se fue para olvidarte, para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Ya es demasiado tarde. ¿Qué te dio por querer volver? Dime cómo voy a creer que no vas a irte otra vez. Por algo no funcionó, las cosas no siempre se arreglan. Déjame seguir, ya no vuelvas más. Si fuiste tú el que se fue para olvidarte, para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Porque ya es demasiado tarde, no supiste amarme. Yo sí te quería y tú querías alejarte. No supiste amarme, es demasiado tarde. Yo sí te quería y tú querías encontrarme en otra parte. Fuiste tú el que se fue para olvidarme. Para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarte cuando no supiste amarte. Fuiste tú el que no quiso quedarse y ahora vienes a extrañarme cuando no supiste amarme. Ya es demasiado tarde. Prometimos tenernos para siempre. Qué raro se siente lo que nunca se cumplió. Según tú, el amor no es suficiente. Lograste convencerme, tienes algo de razón. Y ahora me vuelves a buscar, a decirme que estás listo para volver a empezar. Si fuiste tú el que se fue para olvidarte, para ti siempre he sido reemplazable. Fuiste tú.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy, un placer, la verdad, siempre que la tenemos a Laura García Balbuena por acá, me pongo contenta. Ella es gerente de organización y estrategia para Mid Hudson con la coalición de inmigración de Nueva York, NYIC. El tema es cómo hacer un plan de preparación familiar para inmigrantes. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Gracias a ti por venir con nosotros. Contanos brevemente qué es lo que hace la coalición de inmigración de Nueva York.
Bueno, nosotros tenemos un documento en cual pusimos información importante para que todas las familias que estén a riesgo de ser deportadas tengan información importante de cómo prepararse en caso de que pasara una situación así. Entonces, este documento da mucha información sobre los documentos que tienen que tener preparados, que tienen que ser notarizados o firmados en frente de algunas personas que estén parte del proceso para que puedan cuidar a su hijo, y también información sobre qué hacer si es que tiene dinero en el banco, ¿no? Entonces, esta información es muy importante para familias que tengan alguna situación difícil en la cual alguien esté en el proceso de ser deportado y cómo prepararse para que tengan todo en orden.
Genial. Bueno, contanos paso a paso qué son la información que está en el documento. La compartimos en Facebook, compartimos también en nuestro grupo de WhatsApp, pero aprovechemos que estamos en la radio para comentar más al respecto.
Sí, sabemos que en algunos casos puede ser que los hijos sean separados de los padres. Entonces, es importante que los papás tengan en orden cualquier información relevante al niño. Por ejemplo, ya sean sus datos informativos del niño, a veces no sabemos los nombres, el segundo nombre de un joven, entonces es importante tener todo en orden, al igual que alguna tipo de medicamento que estén usando, ¿no? Y quién es el doctor, etcétera. Entonces, en nuestros documentos que tenemos en línea, tenemos un como formulario que pueden completar con esa información importante sobre alergias, medicamentos, números de seguro médico, información del consulado y contactos de emergencia. Ahora, también es importante que si van a tener a alguien que va a ser el contacto de emergencia y que se va a hacer cargo de alguna cosa, alguna situación, en caso de que alguien sea deportado, esa persona deberían de pensar en qué situación está de su estatus migratorio, ¿no? Porque si esa persona también está en riesgo de ser deportada y pasará algo, ¿qué tal si esa persona no está? Entonces, es muy importante llenar un documento así que tenga ese tipo de información. Tengo otros documentos en este documento que también tenemos en línea, donde tienen un permiso para que viaje un menor. Sabemos que pasan situaciones y si fuera el caso que un joven quisiera reunirse con su papá o mamá en su país, tienen que firmar este documento para que pueda viajar el joven. Se le tiene que dar el documento a la aerolínea para que le pueda dar la oportunidad de que el joven viaje. Muchas veces no te permiten viajar solamente con un adulto y un niño, ¿no? Tienen que saber quién es, qué relación tienen con ese adulto. El otro documento muy importante es el custodia provisional, que permitiría que un adulto se haga cargo de su hijo menor o sus hijos menores, si tienen que ir al doctor, si tienen que cambiar algún tipo de información en la escuela, que es algo muy, muy, muy importante.
Me parece importante todo lo que nos estás mencionando. También hay temas de contactos de emergencia. ¿Quién los va a tener? ¿A dónde los dejamos? ¿Qué tipos de contactos serían?
Sí, repito, creo que el contacto de emergencia tiene que ser alguien que pueda moverse en los diferentes sistemas para que puedan entender cómo poder navegar la información y tener ese acceso, ¿no? Esos contactos de emergencia tienen que saber la situación, tienen que saber dónde están sus documentos en su casa en caso de que pasara esta emergencia y ellos se puedan mover y tener todo accesible para que no tengan que ver ninguna dificultad en mantener la situación con sus hijos o el resto de la familia que se quede para que no haya muchos problemas más adelante.
Claro que sí. ¿Qué otras cosas necesitamos para esta guía de preparación familiar?
Algo muy importante para aquellas personas que también reciban su pago de trabajo por cheque. Hay un documento que tenemos que permite que alguien más pueda acceder ese cheque que tal vez dejaron si es que los detuvieron antes de que recogieran el cheque. Ese documento es importante. También recomendamos que las personas que tengan cuenta de banco puedan tener a una segunda persona en su cuenta de banco para que puedan acceder a su dinero, al igual que tener acceso a su cuenta de banco vía una aplicación en su teléfono, ¿no? O por el internet, porque muchas veces es fácil poder acceder a ese dinero, aunque uno esté fuera del país, si uno tiene la información en una aplicación para poder mandarse el dinero a a una nueva cuenta, etcétera.
Hay unos formularios que también, yo estoy mirando lo que ustedes han publicado, hay muchísimos formularios para la preparación familiar. ¿Hay una manera de accederlos? ¿Cómo se hace?
Sí, toda nuestra información está traducida en diferentes lenguajes, en la mayoría español-inglés, pero tenemos otros lenguajes. Entonces, cualquier persona que guste ir a nuestra página web, es la nyic.org. Ahí puede buscar todos los recursos que tenemos en los diferentes lenguajes.
La tutela temporal, Standby Guardianship. Explícame de qué se trata esto.
La tutela temporal es básicamente algo que permitiría que alguien pueda hacerse cargo de muchos de los detalles que se quedan sin completar cuando solo se queda un niño, ¿no? Entonces, una persona adulta va a tener el poder de poder ir a hablar con la escuela si es necesario, con los doctores, hacer decisiones médicas, que hay jovencitos que tal vez tengan medicamento o alguna cirugía o algo que necesiten. Entonces, ese tipo de proceso ayudaría a que un adulto se haga cargo de esas situaciones.
¿Cómo hacemos para firmar ese documento? ¿Necesitamos un notario? ¿Cómo un abogado? ¿Cómo funciona?
Sí, entonces tenemos dos documentos, ¿no? El formulario de designación parental y luego está también la custodia provisional. Este documento no necesita, estos dos documentos no necesitan un abogado, pero la custodia provisional necesita que sea firmado en frente de dos testigos adultos, pero no necesita ser notarizado y no necesita ser en frente de un juez.
¿Esos documentos están en español disponibles o tienen que hacerse en inglés?
La información sobre los documentos está en español. El documento en sí está en inglés porque esos son los documentos que uno tiene que darle a las diferentes departamentos de educación, el departamento de si necesita cambiar la parada del autobús, etcétera. Entonces, ese documento en sí está en inglés, pero la información y los detalles están en español.
Muy importante lo que nos estás mencionando, Laura. Contanos un poco de la organización tuya, New York Immigration Coalition. ¿Qué es lo que ustedes hacen, este trabajo súper importante? ¿En qué más están dedicando su tiempo últimamente?
Sí, últimamente para nosotros ha sido muy importante poder tener información al día para que la gente pueda acceder a estos recursos. Los recursos es la mejor forma de poder preparar a nuestra comunidad en caso de que pasara algo. Obviamente también somos partes de muchas acciones que pasan en la ciudad de Nueva York, al igual que empujamos para leyes que pueden ayudar en un futuro a nuestros inmigrantes en el estado de Nueva York.
¿Y qué están haciendo desde la oficina de Newark, que es donde tú estás localizada? Típicamente esta organización estaba en la ciudad de Nueva York, pero hace unos años ya se mudaron para el Valle del Hudson también.
Sí, tenemos diferentes áreas en el estado de Nueva York donde tenemos a personas de la organización que se hacen cargo de esas regiones. Yo soy encargada de la región del Mid-Hudson.
Y desde el Mid-Hudson, ¿qué es lo que estamos haciendo, Laura? Contanos.
Sí, por el momento continuando en preparar a nuestra comunidad y a nuestros aliados para que estén preparados en caso de que pasara alguna otra situación. Sabemos que conozcan sus derechos, son muy importantes y aunque ya hayan participado en uno, participen en otro porque no siempre tenemos que tener esa información grabada en nuestro cerebro, al igual que educar a nuestros aliados, ¿no? Que son las personas que están ayudándonos con las respuestas rápidas en caso de que vean inmigración en nuestras comunidades. Y nosotros hacemos varios de ese trabajo para poder educar a la comunidad que nos está ayudando también.
Háblanos un poco de los derechos que tenemos que recordar en estos días.
Sí, por favor, recuerden que si alguien toca su puerta, sea un oficial, alguien, normalmente no sabemos quién es la persona que toca la puerta porque usan ropa común, regular, que no dice nada sobre quiénes son, no se identifican viendo la ropa. Uno tiene que no abrir la puerta, pregunten que se identifiquen esa persona. Y si se identifican, pregúntenle que si tienen algún una orden judicial, ¿verdad? Es muy importante saber la diferencia de los documentos, una orden judicial o una orden administrativa. Una orden judicial tiene la firma de un juez, la información de la persona que están buscando y la fecha de cuando ese documento fue firmado. Si tiene más de 14 días que ese documento ya no es válido y es algo muy importante saber cuando uno revisa este documento que es el administrativo, el judicial, una orden judicial. Si es una orden administrativa, normalmente solamente dice el Departamento de Homeland Security, no tiene información detallada, sé que alguien lo firmó, que un juez la firmó, sino alguna otra persona de esa agencia. Entonces, muy importante saber esa diferencia de esos documentos para que no abran la puerta, ¿no? No abrir la puerta, no contestar preguntas, nunca mentir. Y si usted tiene algún estatus, ya sea que tiene un permiso de trabajo, cárguelo consigo porque es muy importante. Si usted es mayor de 18 años, acaban de decir que tienen que cargar consigo ese trabajo, ese permiso de trabajo para que pueda usted luchar en que, para que no se lo lleven.
Si eres ciudadano estadounidense, ¿también tienes que cargar con algún tipo de identificación o solamente para inmigrantes?
Si es ciudadano, no necesita llevar consigo ninguna información que diga que usted es ciudadano. No.
Pero han detenido también más de 100 ciudadanos en todo el país.
Sí, pero lo que sabemos es que normalmente a un ciudadano no es necesario cargar consigo en el país, si está en el país, algún tipo como su certificado de naturalización. No tiene que llevar eso consigo. Pero si sabemos qué está pasando, entonces es importante que la gente tenga sus documentos al día y saber dónde están en caso de que pasara algo.
Una licencia de conducir no es suficiente. Hay que llevar un documento, como estás diciendo, un permiso de trabajo o algo así.
Correcto, porque saben, han habido casos donde ven que son un real ID y sí entienden que eso es una licencia que se le dio a alguien que tal que tiene un número de seguro social, ¿no? Entonces, a veces una licencia no es suficiente.
Estoy mirando la página web de ustedes, impresionante el trabajo, nyic.org, ahí hay de todo, en todos los idiomas. Estamos mirando una guía que tiene 16 páginas con todo tipo de información para inmigrantes. ¿Qué son los llamados que estás recibiendo últimamente? ¿Qué es lo que la gente, te está preguntando más en estos días?
Nos están preguntando cómo preparar a sus familias. Creo que toda persona tenemos que tener un plan de preparación familiar. Puede haber un accidente de un adulto en la familia, puede pasar algo, una emergencia. Y creo que no estamos preparados como familias inmigrantes latinas. No estamos preparados para esas emergencias, ¿no? Y no solamente tiene que ver con inmigración, puede ser que se incendie la casa o algo así. Entonces, ¿cómo reacciona una familia en caso de una emergencia? Es sumamente importante y eso es lo que hemos escuchado de nuestra comunidad, de qué pueden hacer, ¿no? Porque ya saben sus derechos, pero ahora, ¿cómo deberían de actuar para prepararse en caso de que pasara alguna emergencia?
Y hablar también con la familia de este plan, ¿no? Uno tiene todos los documentos preparados, pero después tener esa conversación. Bueno, en caso de que me pase algo, esto es lo que hay que hacer paso a paso.
Correcto, sabemos que normalmente los niños son a veces las personas que tienen que actuar como adultos cuando tienen que traducir, entonces ellos también deberían de saber dónde están estos documentos para que ellos se activen si pasara alguna situación.
En estos días, desafortunadamente, seguimos escuchando casos de personas detenidas por inmigración en su casa, en el trabajo, en el vehículo, o yendo a una audiencia, a una corte de inmigración, digamos que siguiendo la ley. ¿Ustedes están dando algún tipo de recomendación específicamente para la corte?
Para la corte sí tenemos un documento donde habla de cómo puedes cambiar tu cita a virtual.
Ah,
Entonces, está en línea.
Ok, ¿y cómo se cambia la cita virtual? ¿Brevemente? ¿O hay que hablar con tu abogado? ¿Cómo funciona?
Hay un documento, un request que pueden hacer, pedir que cambien la corte en el internet, en la página web. Entonces, este documento que nosotros hicimos guía un poquito de cómo pueden hacer eso.
Fantástico, Laura. El trabajo impresionante, todas las guías que están dando. Contame un poquito más de la preparación familiar, algo más que deberemos saber.
Que es muy importante que sepan que escribir esa información básica del nombre del papá o la mamá, del cumpleaños de los adultos y las familiares de los niños es sumamente importante para poder acceder a la información importante rápido, ¿no? Creo que a mí se me olvida a veces el año del cumpleaños de mis padres, entonces me imagino que a otras personas también, ¿no? O que tal vez tienen un segundo nombre, entonces esa información en un documento es sumamente importante, al igual que información sobre su caso de inmigración, si es que ya lo tienen, ese número A que le llamamos, que es un número que identifica a las personas y a sus casos, necesitan ponerlo en escrito, en un documento para explicar qué es, para que entonces la gente sepa cómo activar o luchar por usted si es arrestado o detenido por inmigración.
¿Dónde ponemos ese documento? ¿Lo escribimos y a quién se lo damos? ¿O hacemos
Nosotros,
copias?
sí, nosotros, bueno, nosotros tenemos un ejemplo de cómo poner esa información, ¿no? Tenemos un documento que puede completar y llenar y está traducido en inglés y en español, ¿no? Entonces, después de que haga eso, usted va a hablar con la familia y va a decir, mira, aquí están estas hojas, estas son las copias, tiene que tener copias de todos sus originales y dejarle saber ya sea a la persona que va a hacer el contacto de emergencia y también a cualquier jovencito que sea la persona que normalmente actúa para traducir, etcétera. ¿Dónde está esta información? ¿No? Porque ahí tienen que ir todos los pasaportes, acordarnos que los pasaportes de los niños tienen que estar al día también, por si pasara algo, para que ellos puedan viajar. Entonces, esos documentos, lo puede llenar y tenerlo en casa con copias.
Fantástico. Y avisarle a todos, están en tal o cual lugar. Estamos accediendo a esos documentos en la página web súper fácil. Ahí está todo linkeado, uno hace tic, tic, tic y ya llegas ahí. Algunas personas no están tan acostumbradas a las páginas web. ¿Ustedes en la oficina tienen esto ya impreso o podemos acceder de alguna otra manera?
Sí, claro, cuando nosotros vamos a eventos a dar información a la comunidad, tenemos esas copias con nosotros.
Fantástico. ¿Algo más, Laura, que te gustaría mencionar el día de hoy?
Solamente que deberíamos de prepararnos en caso de cualquier emergencia y que es muy importante que hablemos con nuestras familias sobre cómo nos vamos a mover en caso de que pasara esta emergencia. Eso es muy importante porque creo que no lo hablamos como comunidad y entonces estar al día con esta información va a ser sumamente importante y va a hacer que las cosas sean más accesibles para que ellos puedan luchar y pelear para sus seres queridos que sean arrestados.
Gracias, Laura, por esta conversación. Me da un poco de tristeza, pero a la vez es súper importante tenerla en este momento. Gracias, como siempre. Hasta pronto.
Adiós.
soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando,
aquí se respira lucha.
Vamos caminando,
yo canto porque se escucha.
congelado, paralizado, sin moverse, hipnotizado, con los ojos vendados, los oídos tapados, sin saber hacia dónde vamos. Nadie detiene, nadie soporta, retrocedemos y nada importa, falsificados, adormecidos, manipulados, embrutecidos. Queremos comer sin tener que masticar, queremos ver sin tener que mirar, buscamos vivir y nos dejamos matar, somos la sed que no quiere de tomar, perseguidos por donde quiera, olvidando lo que nos queda, se nos burlan de frente y callamos de espalda. Nadie intenta, nadie se salva. ¿Dónde están quienes se cantan con bravura? ¿Qué se esconden cuando tienen que ensuciarse? Se les sale por fuerita la costura y comienzan poco a poco a arrodillarse. Queremos comer sin tener que masticar, queremos ver sin tener que mirar, buscamos vivir y nos dejamos matar, somos la sed que no quiere de tomar. Queremos comer sin tener que masticar, queremos ver sin tener que mirar, buscamos vivir y nos dejamos matar, somos
¿Estás listo para mantenerte activo y prosperar? Únete a la YMCA. La YMCA de Kingston ofrece una amplia gama de actividades para todos. Clases de ejercicio físico, deportes para jóvenes, clases de natación, prevención de la diabetes, control de la presión arterial y eventos comunitarios dinámicos. Es el lugar perfecto para hacer amigos, mantenerse activo y tener un impacto positivo en tu comunidad. Visita hoy mismo tu YMCA local en Broadway en Kingston o en ymcaooster.org.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Y para el comentario de hoy les presento ahora sí a Dina Sux. Ella es la directora de diversidad con el Condado de Ulster. Ella tomó este puesto que ocupaba Essie Lewis desde agosto de este año y queremos conocer a Dina. Primero que nada, me encanta que el condado contrata personas que hablan español. Hola Dina, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Acércate
muy bien
al micrófono, si no okay, te vamos... Sí, okay, acércate.
Ok, ay, ahora sí.
Fantástico. Bueno, contanos, ¿quién es? ¿Quién es Dina Sux?
¿Quién soy yo?
Ya. Yeah.
Bueno, soy residente de Kingston desde hace 7 años. Soy nativa de St. Louis, Missouri.
Wow.
¿Qué más?
¿Qué te trajo de Missouri a Kingston?
Ah, no, después de muchos años. Uh-huh. Estudié en Nueva York, uh-huh, en Sarah Lawrence College, y uh-huh, después fui a estudiar en Filadelfia, viví en Filadelfia, y después fui a vivir en Miami. Y pasé 8 años en Miami trabajando con el equipo, bueno, se me va a mezclar un poco de portugués con español. Mi pareja no es de Brasil, así claro, que hablo más portugués en estos días, pero bueno, me ayudas.
No hay problema, continúa. Sí.
Fui a Miami, pasé 8 años más o menos para lanzar los canales de Discovery Communications, que era Discovery Channel y Animal Planet, Discovery Kids, varios canales de televisión por satélite.
Wow.
Y eso fue una experiencia muy bonita porque en la oficina se hablaba inglés, español y portugués. Entonces pasaba todos los días en los tres idiomas y wow. Buena práctica.
¿Cómo es que lanzaron Discovery Channel en América Latina y el Caribe? Contame cómo fue eso. ¿Qué hicieron?
Bueno.
¿Qué
por satélites, todo por satélite, muchas traducciones al principio, pero también bastante programación original. Y hicieron un acuerdo con BBC. Ya se ha cambiado mucho, pero así es, así por satélite.
Buenísimo. ¿Y cómo es que llegaste a Kingston hace 7 años? ¿Qué te trajo para acá?
Sí.
De Miami, o sea.
No, de Miami fui a Washington. Washington trabajé para State Department. Entonces salí en julio, salí del gobierno federal.
Oh, wow. Justo a tiempo. Justo a tiempo, si no estaba sin trabajo estos días.
Pues, o no, sin trabajar.
Sin trabajar, claro.
De repente con trabajo, pero sin trabajar.
Y sin dinero.
Sin dinero,
porque
sin
ya pasó una de las primeras.
No, eso es, bueno, es complicado.
Fuerte. ¿Tú tienes compañeros todavía trabajando en el gobierno federal?
Sí, claro. Sí, muy difícil, muy difícil. Ya se estaba poniendo muy difícil en nuestra oficina, que se cerró.
¿Qué era la oficina tuya?
Era la oficina del Departamento de Educación y de Asuntos Culturales.
Así que el Departamento de Educación también lo han cerrado.
Sí. O sea que realmente este gobierno no se preocupa mucho con este tipo de relación con los otros. Realmente se ha puesto muy, muy, muy difícil.
O sea, que estás trabajando en Washington D.C. desde Kingston.
No. La oficina estaba en Nueva York.
Ah,
entonces estaba trabajando en Nueva York.
Y hacías el commute este famoso.
Sí, pero antes, cuando compramos la casa aquí en Kingston, había que estar en la oficina 2 días a la semana.
Ah, bueno.
Okay. No, pero en enero de este año se cambiaron. 5 días a la semana. Sin justificar, pero bueno,
claro.
Así es. Estamos
sí, no, hay un momentos. Empuje muy rápido, muy fuerte, no solamente al nivel federal, muchas compañías quieren que las personas estén en persona siempre. Uh-huh. Está volviendo otra vez
Bueno, depende, ¿no?, de la industria, pero
bueno.
Sí.
Bueno, entonces ahora, gracias por contarme todo ese paseo tuyo por todos lados. La diversidad, directora de diversidad en el condado de Alcer, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir?
Bueno, mucha gente comenta que, wow, existe todavía eso. Ajá,
no lo han sacado.
En el gobierno, sí. Sí, en el gobierno de Ulster. Bueno, yo trabajo en la oficina de Jen Metzger y existía el puesto hace muchos años, pero estaba en el Departamento de Recursos Humanos. Uh-huh. Y cuando ella entró, se dio cuenta de que realmente hacía que estar en una posición diferente, ¿no? Para ver más del condado, no solamente los empleados y los departamentos, pero también la parte al exterior con la comunidad. Entonces, trabajo con ella y mis colegas en el sexto piso del edificio y estamos todos juntos. Entonces, estoy mucho más integrada, ¿no? En lo que todo es la política y lo que hace el gobierno del condado.
¿Qué es tu objetivo como directora de diversidad?
Bueno, pues yo apoyo, ¿no?, la meta, los objetivos de Jen, y ella realmente quiere que sea el condado de Ulster un lugar sustentable, ok.
Yeah. O sostenible también.
Ok. Yeah. Como quieras, pero sí. Eso.
¿Pero sostenible en qué sentido?
En el sentido de que estamos haciendo como gobierno cosas que realmente que protegen el medio ambiente, que usan los recursos de energía que son más sostenibles, que lo que compra el gobierno, por ejemplo, también tiene esa sensibilidad. Cuando se puede escoger entre un producto que no es sostenible, pues se escoja. Y también en la construcción de todos los edificios, los vehículos también de gobierno, y incentivos también. Bueno,
Antes que nos tape el agua, como quien diría. Pero vos sos directora de diversidad, entonces ahora tu trabajo es más para el medio ambiente, no diversidad humana.
No, hablo del objetivo de GEN, la visión. Entonces, continuando de una comunidad próspera, sostenible y también resiliente, en la que realmente nadie se queda atrás. Y esa parte de no quedarse atrás, realmente me preocupo mucho por eso. Entonces, claro, hay el gobierno, hay la legislature.
La legislatura.
La legislatura que hace todas las leyes y las reglas. Y lo que yo hago es hago consejo para Jen y el equipo para que... cuidemos de las cosas que realmente en las operaciones del gobierno no pasan automáticamente. Entonces, por ejemplo, tenemos una iniciativa que se llama Think Differently, que es una iniciativa para que el condado sea un lugar donde las personas piensan de una forma diferente, o sea, que es más accesible para las personas que son discapacitadas, las personas que son neurodiversas, por ejemplo. Y hemos hecho una reunión comunitaria para escuchar las preocupaciones, los pensamientos, lo que falta en la comunidad. Que, por ejemplo, hay mucha gente que usa, por ejemplo, la cadena de ruedas y no pueden entrar en los lugares. Hay
¿una silla de ruedas?
Una silla de ruedas. Y muchas veces es una cuestión de poner una rampita que se puede poner para que puedan entrar. Hay gente, por ejemplo, que necesita varias cosas. Entonces, estamos viendo todo eso y viendo cómo podemos apoyar a los negocios, las organizaciones, los espacios públicos para que sean más accesibles y mejor para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo fui a un espectáculo maravilloso en Pearlman Arts Center, que queda en la ciudad. Una mujer.
¿En qué ciudad?
En la ciudad de Nueva York.
Okay.
Ajá, por World Trade Center. Uh-huh. Y muy bonito, la producción es de una mujer neurodiversa y ella hace un baile y danza, pero ella crea un ambiente en que hay, por ejemplo, los juguetes que pueden...
Bueno, ¿qué es neurodiverso?
Neurodiverso son las personas que no tienen la situación del cerebro típico, que puede ser en inglés autism, se dice.
Puedes mirar a la pantalla.
Sí.
Sí, sí.
Estoy contigo.
No,
estamos automático. Y lo que se llama también on the spectrum, y son personas que tienen...
O sea, autismo podría llegar a ser.
Autismo, y varias condiciones que las personas tienen una sensibilidad. A veces es, por ejemplo, una sensibilidad a los ruidos muy fuertes, por ejemplo, a las luces, por ejemplo, aquí, que son muy fuertes.
Ay, perdón, no te preguntes si te molesta.
No, está bien, pero hay gente
que
realmente...
Veamos,
claro,
para
no,
que
no,
nos
no.
veamos bien.
Sí, se entiende. Pero hay mucha gente que eso, por ejemplo, es una cosa que no aguantan. Entonces, para que... En fin, en ese espectáculo, entonces había una iluminación toda suave y súper... un ambiente adecuado para los que tienen esas situaciones, esas condiciones.
Es interesante porque hablaste del espectro del autismo y entonces hoy en día es otro tema para conversar, tal vez, no sé, contigo u otro invitado, pero es algo muy grande.
Sí.
Como que dicen, ahora todo el mundo tiene un problema, pero es como porque el espectro es mucho más grande de lo que se pensaba antes.
Claro, claro. Bueno, yo diría que ahora se sabe más y hay más diagnosis también. Eso es lo que pasa. Y creo que también no hay tanto tabú antes como la situación de cualquier situación de enfermedad mental, por ejemplo, se habla mucho más.
Antes, entonces, este trabajo de diversidad en el condado, al ser, como dijiste, estaba dentro de la Oficina de Recursos Humanos, ¿estaba muy relacionado con qué tipo de personas se contrataban? ¿Hoy en día ya no?
Bueno, yo no tengo mucha información sobre cómo era. Realmente yo hablé bastante con Essie, que estaba en la misma situación en la que estoy ahora. Uh-huh. Pero también estamos viendo cosas de entrenamiento sobre lo que es estar en contacto y respetar a todos, de todas las razas, religiones, de todos los géneros, en fin.
Okay. ¿Y tienes cifras o estadísticas o les interesa en todo caso cambiar algo de la composición de los empleados cuando se contrata nueva gente, que no sea toda gente blanca, por decir?
Bueno, yo diría que realmente queremos un grupo de empleados diversos, o sea, que no hay cifras, no hay quotas, pero queremos cada vez más gente así que refleja lo que es la comunidad.
Exacto.
Entonces, claro, sería muy bonito si, hubiese más gente más diversa. O sea, que hay mucha gente que ya lleva muchos años y hemos cambiado un poco las políticas, por ejemplo, que hay unos exámenes que había que hacer en algunos casos. No hace falta más, han quitado esos requirements.
Esos requisitos.
Entonces, sí. Y porque, por ejemplo, hay que tener cuidado, tiempo, hay que tener transporte, varias barreras, ¿no? Hacer lo que sería. Y no solamente eso, hay que sacar una nota muy alta y entre esas personas de las notas más altas hay que elegir. Creo que entre las top five.
Los cinco primeros.
Sí, los cinco primeros. Okay. O sea que realmente, y hay gente que, por ejemplo, que hace súper bien en un examen, pero no tiene nada que ver con hacer bien el trabajo.
Ajá.
En algunos casos, pero esa autoridad es del Estado.
¿Esos exámenes no incluyen entonces una entrevista donde uno puede ver si
eso después, lleva bien? Eso después, eso okay. viene después, en algunos casos. Uh-huh. Pero ahora hay una mezcla de trabajos, no son todos así de este tipo que hay que hacer examen. Y eso ha ayudado mucho.
¿Cómo aprendiste español?
Aprendí el español con eres argentina, ¿no?
Sí.
Con un argentino en la universidad. Y después fui a trabajar, estudié un poquito, fui a España, hablaba con española.
Sí, no tienes también esa, la S bien fuerte.
¿Ah, sí? No, pero
español,
hablaba mucho más.
Española.
Yeah. Sí, pero hablaba mucho más como española. Pero fui a trabajar en Miami. Claro, hay una mezcla, hay muchos cubanos, venezolanos, argentinos. Entonces, como ya te dije, en la oficina se hablaba mucho español, portugués y inglés.
¿Tu familia en Missouri no habla español?
No, African American, como no. digo. Sí. Normal y corriente.
Normal y corriente.
Mi abuela de Mississippi, mi abuelo de Kentucky, o sea.
¿Qué te atrajo a hablar tanto español?
Bueno, el trabajo, ¿no? Que estudié en la universidad y después cuando fui a Miami, pues casi todo el día. O sea, que hablaba mucho menos inglés que español y portugués. Uh-huh. Y había que negociar con los clientes, los argentinos. Los argentinos son unos personajes.
¿Qué quiere decir eso?
Que no son muy animados, muy... dinámicos, difíciles de negociar, de cerrar contratos.
Dios mío.
Pero bueno, pero me gustó mucho. Iba todos los meses a Buenos Aires.
Ah, qué bueno.
Por 8 años.
Wow, ay, qué lindo.
Comió muy bien.
Buenísimo. Bueno, ¿y qué son tus objetivos para lo que queda de este año como directora de diversidad del Condado de Ulster?
Pues como comenté, estamos en esta iniciativa de Think Differently.
Ajá.
Y tenemos ahora, vamos a reunirnos con las legislators.
Los legisladores,
Bueno, decimos en inglés que sponsored the resolution. No
que patrocinan una resolución. Sí,
sí. Para hablar sobre los planos, las prioridades de Think Differently. Y hicimos una reunión muy bonita, comunitaria, el día 20 de septiembre en la iglesia de St. James Church con un grupo de, yo diría que 30 personas, para hablar sobre las preocupaciones, sobre las prioridades para la gente. Entonces, estamos viendo todo eso y vamos a hacer unas prioridades. Hay unas cosas que son difíciles, por ejemplo, que tiene que ver con infraestructura, que son proyectos que son grandes. Pero, por ejemplo, estamos en el proceso de hacer unas obras en la piscina comunitaria del condado de Ulster en New Paltz. Y estamos trabajando con gente que realmente entiende cómo quitar las barreras para la gente que necesita un equipo especial y una construcción especial. Entonces, estamos en estas cosas.
Bueno, mucha infraestructura me estás hablando.
Bueno, eso es un proyecto.
Okay.
Sí, pero digo que hay cosas que son muy difíciles que el condado no controla. Claro. Pero estamos con unas estrategias de identificar las cosas que son más fáciles para las los negocios y las firmas. Tenemos una parte también de hacer un mapa, por ejemplo, sobre los caminos también que son accesibles. Sí, somos un condado de unas riquezas de naturaleza muy bonitas.
Divino, entonces, la verdad.
Estamos en eso también.
Completamente. Bueno, ¿y algo con los inmigrantes del condado? ¿Algún tipo de trabajo en ese sentido?
Sí, un momentito, solo para cerrar. Tenemos una página de web en inglés que se llama Think Differently, Participate. La sección de Participate, okay. Think Differently, y invito a toda la gente a hacer los comentarios, pueden ser en español, por favor, que leo español. Y queremos realmente
ya lo encontré.
Sí,
bárbaro.
Muy bien, muy bien. Las voces de la comunidad. Bueno, con relación a los inmigrantes, pues estamos, claro, muy, muy, muy preocupados. Gracias a Dios tenemos un gobierno del condado, un sheriff también, que nadie realmente está colaborando con el gobierno federal. Uh-huh. Hay unas pocas cosas que son leyes federales, uh-huh. pero realmente lo que veo aquí es un apoyo muy fuerte en todo lo que es posible. Ya sé que también los políticos, por ejemplo, los políticos federales también apoyan a la gente que, por ejemplo, tiene un pariente que ICE
se llevó.
Yeah. Y en algunos casos sé que han podido ayudar un poquito.
Uh-huh. Te estás refiriendo a los congresistas locales, del Congreso.
Es una situación muy, muy difícil.
Muy fuerte. Hablaste de entrenamientos. ¿Hacen algún tipo de entrenamientos relacionados con inmigración dentro de lo que son los empleados del condado? O sea, ¿qué tipo de cosas para dejar o no entrar a un oficial federal, por ejemplo?
Sí, en este momento no. Y hay una parte realmente que no me meto mucho, que es la parte de law enforcement.
Yeah. Bueno,
que
conoce tus derechos, diría.
Sí, yo creo que eso fue antes de yo entrar, pero tengo que chequear mejor.
Okay. Buenísimo.
Yo no sé, pero sé que hay mucha conciencia, claro.
Muchísimas gracias, Dina Sux. Un gran placer conocerte y espero verte pronto por aquí.
Igualmente. Muchas gracias, Mariel.
Hasta luego.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.